Bienvenidos a este espacio donde la literatura trasciende el tiempo. Hoy tengo el privilegio de conversar con José Lezama Lima, nacido en La Habana en 1910 y fallecido en esa misma ciudad en 1976. Poeta, ensayista, novelista, fundador de la mítica revista Orígenes, Lezama es considerado una de las voces más originales y complejas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Su novela Paradiso, publicada en 1966, revolucionó la narrativa en lengua española con su prosa barroca y su exploración de la memoria, el deseo y la poesía. Maestro Lezama, es un honor inmenso tenerlo aquí.
El honor es mío, Valentina, aunque debo confesar que estas travesías por el tiempo me resultan menos extrañas de lo que pudiera parecer. Siempre creí que la poesía era una forma de resurrección, un modo de habitar simultáneamente todos los tiempos. Mi madre decía que yo nací con asma, pero también con una curiosidad que no me dejaba respirar de otra manera. Cada bocanada de aire era ya una pregunta sobre el misterio de estar vivo.
Usted menciona el asma, esa condición que lo acompañó toda la vida y que muchos críticos han relacionado con su escritura, con ese ritmo particular de sus frases largas y envolventes. ¿Cómo vivió esa limitación física y qué relación tuvo con su vocación literaria? ¿Fue el encierro un camino hacia la imaginación?
El asma me enseñó que respirar es un acto de voluntad, no un regalo automático de la naturaleza. Desde niño, mi cuerpo me obligó a la quietud, al interior de la casa, a los libros que mi padre había dejado en su biblioteca antes de morir cuando yo tenía apenas 9 años. Pero esa quietud fue mi universidad primera. Mientras otros niños corrían por el malecón, yo viajaba por las páginas de Góngora, de Quevedo, de los místicos españoles. El encierro no fue una cárcel, sino un observatorio desde el cual contemplé el mundo con una lentitud que me permitió ver lo que la prisa oculta.
Su padre, el coronel José María Lezama y Roda, murió muy joven, cuando usted era apenas un niño. Sin embargo, su figura aparece transformada y mitificada en Paradiso, en el personaje del coronel José Eugenio Semí. ¿Cómo fue el proceso de convertir la ausencia paterna en materia poética?
La muerte de mi padre fue el primer gran misterio de mi vida, y todo misterio engendra poesía. Yo no conocí realmente a mi padre, lo cual significa que tuve que inventarlo, imaginarlo a partir de los relatos de mi madre, de sus uniformes guardados en el armario, del olor a tabaco que aún persistía en su despacho. En Paradiso, el coronel no es mi padre, sino lo que mi padre pudo haber sido si la imaginación tuviera el poder de resucitar. Y lo tiene, Valentina. La imagen tiene ese poder. Como escribí alguna vez, lo imposible al actuar sobre lo posible engendra un potens, que es lo posible en la infinitud.
Esa frase nos lleva directamente a uno de los pilares de su pensamiento, su sistema poético. Usted desarrolló una teoría de la imagen que va mucho más allá de la retórica o la metáfora. ¿Podría explicarnos qué entendía por imagen y por qué la consideraba el centro de todo conocimiento?
Para mí, la imagen no es un adorno del lenguaje ni una figura decorativa. La imagen es la sustancia misma de lo real, el punto donde lo visible y lo invisible se encuentran y se fecundan mutuamente. Platón desconfiaba de la imagen porque la consideraba copia de una copia, sombra de sombra. Yo, en cambio, creo que la imagen es más real que lo que llamamos realidad. Cuando digo que la imagen tiene fuerza de resurrección, quiero decir que puede traer a la presencia lo que estaba ausente, lo que parecía perdido para siempre. La poesía no describe el mundo, lo crea de nuevo cada vez que alguien lee un poema con la atención debida.
Esta concepción lo llevó a elaborar su teoría de las eras imaginarias, donde culturas tan diversas como la china, la egipcia, la órfica o la medieval se conectan a través de sus sistemas de imágenes. ¿Cómo llegó a esta visión transhistórica de la cultura?
Llegué a ella por necesidad, por la imposibilidad de aceptar que la historia fuera solo una sucesión de hechos muertos. Me preguntaba, ¿qué tienen en común un poema de Lipó, un fresco etrusco y una catedral gótica? La respuesta no está en las influencias directas, que muchas veces no existen, sino en lo que llamé las eras imaginarias, momentos en que una cultura logra cristalizar imágenes tan poderosas que siguen actuando sobre nosotros siglos después. Esas imágenes forman una red subterránea que conecta a los hombres más allá del tiempo y del espacio. El poeta es quien tiene acceso a esa red, quien puede leer esas correspondencias secretas.
Hablemos de La Habana, esa ciudad que usted casi nunca abandonó y que sin embargo convirtió en un espacio mítico, comparable a la Alejandría de Cavafis o el Dublín de Joyce. ¿Qué significó La Habana para su obra?
La Habana fue mi Ítaca, pero una Ítaca de la que nunca tuve que partir para poder regresar. Viví casi toda mi vida en la misma casa de Trocadero 162 y desde allí viajé más lejos que muchos trotamundos. Mi Habana no es la de las postales turísticas ni la de los cronistas costumbristas. Es una ciudad sumergida, una Atlántida del Caribe donde conviven los dioses griegos con los orishas yorubas, donde el barroco español se mezcla con la luz del trópico para crear algo nuevo, algo que solo existe en la imaginación de quienes la habitamos con suficiente intensidad. Como escribí, La Habana es una ciudad tan entrañada en mí que cuando salgo de ella me parece que he perdido la razón de ser.
En 1944 fundó la revista Orígenes, junto a José Rodríguez Feo, que se convirtió en una de las publicaciones literarias más importantes de Hispanoamérica. ¿Cuál era el proyecto cultural detrás de esa empresa?
Orígenes nació de una convicción, que Cuba necesitaba una tradición literaria propia, no copiada de Europa ni de los Estados Unidos, sino surgida de nuestra propia circunstancia. Pero esa circunstancia no era solo geográfica o política, era sobre todo imaginaria. Queríamos demostrar que desde una isla del Caribe se podía dialogar de igual a igual con las grandes corrientes del pensamiento universal. En Orígenes publicamos a Eliot, a Valéry, a Claudel, pero también a Cintio Vitier, a Eliseo Diego, a Fina García Marrús, a Virgilio Piñera. No éramos nacionalistas estrechos ni cosmopolitas vacíos. Buscábamos lo que está más allá de esas falsas dicotomías, la poesía como expresión de lo humano en cualquier latitud.
Virgilio Piñera, que usted menciona, fue amigo y también rival intelectual. Representaban dos polos de la literatura cubana. Usted con su barroquismo católico, él con su absurdo y su ateísmo. ¿Cómo fue esa relación?
Virgilio era mi antípoda, y por eso mismo mi interlocutor necesario. Él desconfiaba de mis sistemas, de mis catedrales verbales, de lo que llamaba mi teología disfrazada de poesía. Yo respetaba su valentía, su capacidad de mirar el vacío sin pestañear. Discutíamos mucho, a veces con aspereza, pero nunca dejé de admirar su talento, ni él el mío, creo. La literatura cubana nos necesitaba a los dos, como la luz necesita la sombra para definirse. Cuando murió, sentí que había perdido a un adversario que me hacía mejor escritor.
Paradiso se publicó en 1966 y causó un escándalo por sus escenas de contenido homosexual, particularmente el famoso capítulo octavo. ¿Esperaba usted esa reacción? ¿Cómo vivió la controversia?
El escándalo me sorprendió y me entristeció porque demostraba que muchos lectores no habían comprendido el sentido de esas escenas. Paradiso no es una novela erótica ni una apología de nada. Es una exploración de la formación de un poeta, de cómo José Semí va descubriendo su vocación a través de las experiencias más diversas: la familia, la amistad, el conocimiento, la sexualidad. El capítulo octavo muestra diferentes manifestaciones del deseo, no para escandalizarse ni para celebrarlas, sino para entenderlas como parte del misterio humano. La poesía no puede excluir ninguna zona de la experiencia. Si lo hace, se convierte en decoración, en buenas maneras, en nada.
La novela quedó inconclusa, aunque usted trabajó en su continuación, O Piano Licario, que se publicó póstumamente. ¿Qué representaba para usted ese personaje, O Piano Licario, que aparece como una figura casi sobrenatural, como un maestro iniciático?
O Piano Licario es el poeta absoluto, el que ha logrado vivir enteramente en la imagen. En Paradiso aparece como un guía para José Semí, alguien que le muestra el camino hacia la poesía verdadera. Pero en la novela que lleva su nombre, quise explorar su propio destino, su propia búsqueda. O Piano no es un personaje realista, es una posibilidad humana, lo que cualquiera de nosotros podría llegar a ser si se entregara completamente a la aventura del conocimiento poético. No pude terminar esa novela. El cuerpo me falló antes que la imaginación. Pero quizás era inevitable. O Piano Licario no puede tener un final porque representa lo infinito.
Después de la Revolución de 1959, su relación con el nuevo régimen fue compleja. Inicialmente, colaboró con algunas instituciones culturales, pero luego fue marginado. ¿Cómo vivió esos años finales?
Viví la revolución con esperanza inicial, como muchos cubanos que anhelábamos un cambio, una justicia mayor. Pero pronto comprendí que mi manera de entender la cultura no coincidía con las exigencias del momento. Me acusaron de hermético, de escapista, de no poner mi pluma al servicio de los objetivos revolucionarios. Yo no podía escribir de otra manera, Valentina. La poesía no se decreta, no obedece consignas. Los últimos años fueron difíciles. La enfermedad, el aislamiento, la sensación de ser un fantasma en mi propia ciudad. Pero seguí escribiendo, seguí leyendo, seguí conversando con los pocos amigos que me visitaban. La imaginación fue mi refugio y mi resistencia.
Su madre, Rosa María Lima, fue una presencia fundamental en su vida. Vivió con ella hasta la muerte de ella en 1964. Y muchos han visto en esa relación una clave para entender su obra. ¿Qué significó su madre para usted?
Mi madre fue el centro de mi universo doméstico, la guardiana de los recuerdos, la que mantuvo viva la memoria de mi padre. Ella me enseñó que el amor es una forma de conocimiento, quizás la más alta. Cuando murió, sentí que había perdido no solo a una persona, sino todo un mundo, el mundo de mi infancia, de mi formación. Rialta, la madre de José Semí en Paradiso, es mi homenaje a ella, aunque ningún personaje puede capturar la complejidad de un ser humano real. Mi madre no entendía mis poemas, pero los respetaba. Los guardaba con el mismo cuidado con que guardaba las cartas de mi padre. Ese respeto sin comprensión era una forma de amor que nunca he olvidado.
Su poesía, desde Muerte de Narciso en 1937 hasta Fragmentos a su imán, ha sido calificada de difícil, hermética, incluso ilegible. ¿Cómo respondía a esas críticas? ¿Escribía deliberadamente para pocos?
Nunca escribí para pocos ni para muchos. Escribí para la poesía misma, que es otra manera de decir que escribí para quien quisiera acompañarme en la aventura. Sé que mi lenguaje es denso, que mis frases son largas, que mis referencias son múltiples. Pero no es por capricho ni por deseo de exclusión. Es porque el misterio que intento capturar no cabe en formas simples. Góngora también fue acusado de hermético y hoy lo leemos como uno de los más grandes poetas de la lengua. La dificultad no es un defecto cuando es necesaria, cuando corresponde a la complejidad de lo que se quiere expresar. Como dije alguna vez, solo lo difícil es estimulante.
Esa frase se ha convertido en una especie de lema suyo. ¿Podría desarrollarla un poco más? ¿Qué tipo de dificultad es la que estimula?
La dificultad que estimula no es la oscuridad gratuita ni el acertijo que solo el autor puede resolver. Es la dificultad que surge cuando se intenta decir algo que aún no ha sido dicho, cuando se exploran territorios del lenguaje y del pensamiento que no tienen mapas previos. Esa dificultad invita al lector a participar activamente, a convertirse en co-creador del sentido. Un poema fácil se consume y se olvida. Un poema difícil se habita, se vive con él durante años, revelando nuevos significados en cada lectura. La poesía debe exigir algo de nosotros, debe transformarnos. Si no lo hace, es entretenimiento, no arte.
Usted mencionó a Góngora, y su relación con el barroco español es evidente. Pero también ha sido comparado con Proust por su tratamiento de la memoria, con Joyce por su experimentación verbal, con los surrealistas por su imaginería. ¿Cómo veía usted su lugar en la literatura universal?
Esas comparaciones me honran, aunque también me limitan. Sí, aprendí de Góngora la posibilidad de un lenguaje que fuera a la vez sensual y conceptual, de Proust la idea de que la memoria es creadora, de Joyce la libertad para reinventar el idioma. Pero mi proyecto era distinto. Quería crear un barroco americano, un barroco del trópico que no fuera imitación del español, sino su transformación. América no es Europa. Nuestra luz es diferente, nuestros mitos son otros, nuestra historia es más breve pero no menos intensa. Mi lugar, si es que tengo uno, está en esa encrucijada donde todas las tradiciones se encuentran y se fecundan para producir algo nuevo.
En sus ensayos, particularmente en La expresión americana, usted propuso una lectura original de la cultura del continente. ¿Cuál era su visión de América y su destino cultural?
América es para mí el continente de la posibilidad, el lugar donde las formas europeas llegaron, pero no se impusieron definitivamente, donde siempre queda espacio para la invención. Nuestra expresión no puede ser la repetición de lo europeo ni la nostalgia de lo indígena perdido. Debe ser algo nuevo, una síntesis creadora que transforme todo lo recibido. El barroco americano, desde las iglesias de México hasta la poesía de Sor Juana, es prueba de esa capacidad de transformación. América no tiene complejos de inferioridad ante Europa. Tiene la ventaja de la juventud, de no estar agotada por siglos de tradición. Nuestro destino es crear nuevas eras imaginarias.
Ya hacia el final de esta conversación, quisiera preguntarle por su fe católica, que permea toda su obra, aunque de manera muy particular, nada convencional. ¿Cómo entendía usted la relación entre poesía y religión?
Mi catolicismo no es el de los catecismos ni el de las devociones populares, aunque respeto a ambos. Es un catolicismo de la encarnación, de la idea asombrosa de que Dios se hizo carne, se hizo materia, se hizo imagen. Eso significa que lo sagrado no está separado de lo cotidiano, que la gracia actúa en el mundo visible. La poesía, para mí, es una forma de participar en ese misterio, de colaborar con la creación divina mediante la creación de imágenes. No soy un poeta religioso en el sentido de escribir poemas piadosos. Soy un poeta para quien toda poesía verdadera es religiosa porque participa del poder creador, del logos que estaba en el principio.
Maestro Lezama, han pasado décadas desde su muerte y su obra sigue siendo leída, estudiada, debatida. ¿Cómo ve usted su legado? ¿Qué esperaría de los lectores futuros?
El legado es una palabra demasiado solemne para lo que yo intenté hacer. Simplemente quise vivir en la poesía, habitar la imagen, demostrar que desde cualquier rincón del mundo se puede acceder a lo universal si se tiene la suficiente fe en el lenguaje. Si mis libros siguen siendo leídos, no es por mérito mío, sino porque tocan algo que permanece vivo en los seres humanos. La sed de misterio, la certeza de que la realidad visible es solo la superficie de algo más vasto. A los lectores futuros les pediría paciencia, la misma paciencia que hay que tener con un jardín o con un amor. Mis textos no se entregan fácilmente, pero cuando lo hacen, espero que ofrezcan algo que valga la pena, un asombro, una iluminación, aunque sea fugaz.
Una última pregunta. Quizás la más difícil. Si tuviera que resumir en pocas palabras lo que buscó durante toda su vida como poeta, ¿qué diría?
Busqué la imagen que pudiera resucitar lo perdido, el verbo capaz de vencer a la muerte. No sé si lo logré. Nadie puede saberlo mientras vive. Y ahora que ya no vivo en el sentido habitual, tampoco puedo estar seguro. Pero la búsqueda misma fue mi vida. fue mi felicidad y mi condena. Como escribí en algún poema ya lejano, ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Eso es la poesía, Valentina. Perseguir lo que siempre escapa, nombrar lo que no tiene nombre, hacer visible lo invisible. Y en ese intento, aunque fracase, hay una dignidad, una belleza, que justifica una vida entera.
José Lezama Lima, poeta de lo imposible, arquitecto de catedrales verbales, habitante perpetuo de la Habana sumergida. Gracias por esta conversación que, como su obra, nos deja con más preguntas que respuestas, y eso es quizás el mayor elogio que puedo hacerle. A ustedes, queridos oyentes, les invito a adentrarse en Paradiso, en sus poemas, en sus ensayos, con la paciencia que el maestro nos pide. Solo lo difícil es estimulante, y Lezama sigue estimulándonos desde el lugar donde la imagen y la eternidad se confunden.